Reconozcámoslo, salvo aquí en España. Esta historia que te voy a contar será una historia de película. Una película de héroes. Unos héroes que murieron, mejor dicho, a los que mataron en una guerra atroz hace, hoy, 25 años.
He querido expresar a la familia del teniente Arturo Muñoz no solo la condolencia del gobierno, sino, estoy seguro, el afecto de todos los españoles y la solidaridad de todos los españoles en este momento de dolor para la familia y para todos los ejércitos, y en particular el ejército de tierra.
...1993, aquello era un 13 de mayo... el entonces vicepresidente del gobierno de Felipe González, Narcís Serra, hablando de la muerte del teniente Muñoz Castellanos, un legionario de 28 años... se convirtió en la primera víctima mortal del ejército español, enviado a una zona de conflicto en nuestra historia reciente. Fue la guerra de los Balcanes. Formaban parte del contingente de Naciones Unidas que en misión humanitaria se metieron en el ojo del huracán, entre serbios, croatas, bosnios, en el infierno de la descomposición de la antigua Yugoslavia, una misión de imposición de paz, la primera para España, los cascos azules. Muchas veces hemos contado las misiones en el exterior desde allí mismo, empotrados junto a ellos, ayudando, jugándose la vida hasta perderla, en zonas de guerra, rescatando seres humanos, luchando contra el yihadismo o formando otros ejércitos. Bueno, hoy vamos a retroceder, verás con qué protagonistas, hasta aquella primera línea. Elena Grandal.
¿Qué tal, Expósito? Buenas tardes. Hasta aquella primera misión, fíjate, nos tenemos que remontar hasta el año 92, los Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla. Recuerda seguro también el 500 aniversario del descubrimiento de América. Bueno, pues estamos en ese año cuando los primeros integrantes de la misión, mayoritariamente de la Legión, llegaron a su nueva zona de operaciones. Fue en noviembre y 6 meses después se producía la primera baja. Arturo Muñoz Castellanos participaba en una misión de ayuda humanitaria en la que debían repartir plasma y medicinas en un hospital de Mostar. En ese momento se ven inmersos en disparos, hay bastantes explosiones y es entonces cuando él ve un civil herido en la calle tirado, acude a ayudarle, pero el fuego de un mortero le alcanzó. Fue repatriado e ingresado de urgencia en el hospital Gómez Ulla en Madrid, pero eso sí, con un empeoramiento muy, muy grave con el que fue imposible mantenerle con vida.
19 días después, el segundo nombre, la segunda muerte. El sargento Ángel Francisco Tornel sufrió un accidente con el blindado que llevaba aquellos BMRs. 9 días después tan solo, Carmen, que por entonces tenía 26 años, recibió la llamada que trastocó una tercera noticia atroz, su vida para siempre.
Llegué a casa a las 9 de la noche y recibí una llamada del tercio de Melilla, que era su unidad, para avisarme de que si estaba en casa y estaba disponible para que me visitara el coronel del tercio, su jefe. Me lo plantearon como una visita, digamos, cordial y de rutina, pues un poco para ver qué tal estábamos los familiares de los legionarios desplegados en Bosnia.
Carmen me contaba que por algo que no entiende a la lógica, aquel día había estado como intranquila. De hecho, retrasó todo lo que pudo el llegar a casa, cuando lo normal era ir pronto, por si Jesús, el teniente, nuestro protagonista de hoy, Francisco Jesús Aguilar, su marido desde 3 años antes, podía llamar en cualquier momento. Pero recibió esa otra llamada, seguida de aquella visita.
Para ellos debió ser un trago tan sumamente duro que no sabían muy bien cómo abordarlo. Van pasando los minutos y yo empiezo a percibir que era algo más. Entonces soy yo la que le pregunta al coronel, esta visita no es de cortesía. Y él me confirma, en un principio me dice que está herido muy grave, que me ponga lo peor. Y finalmente pues ya le pregunté abiertamente, ¿es que ha muerto? Y me dijo, sí, Carmen, ha muerto.
La viuda del teniente Aguilar, con tan solo 26 años, sola en casa recibiendo esa noticia. Jesús había muerto casi de manera instantánea cuando un francotirador, previsiblemente croata, apuntó a su cuello y acertó. Ocurrió cuando la columna de cascos azules de la que formaba parte cruzaba el puente Tito en Móstar, aquel famoso puente que luego reconstruyó España. Bueno, por estas casualidades imposibles de explicar, en el momento en el que lo estaban contando todo esto, llamó su suegra.
En ese momento, pues tuve que hacer un gesto de amor hacia ella, tragarme mi pena y decirle que estaba todo perfecto, que estaba bien, que no se preocupara, que estaba todo muy bien y que estuviera tranquila. Cuando colgué el teléfono, me derrumbé, llamé a mis cuñadas, el coronel les explicó la situación y ya pudieron darle la noticia, por lo menos, junto a un abrazo.
De todo esto, de aquel día 11 de mayo a las 9 de la noche, hoy se cumplen, hoy, 25 años. 25 años de la muerte de aquel teniente legionario Aguilar, en los que el consuelo de Carmen ha sido este.
Me reconforta saber, primero, que él hizo lo que sentía que debía hacer, que él fue feliz desarrollando su profunda convicción y vocación y que cumplió con su deber. Eso me da mucha paz.
Bueno, te vuelvo a situar, Año 93. ¿Cómo encajamos los españoles aquella misión y aquellos muertos? ¿Estábamos preparados? ¿Lo estaríamos hoy? La pregunta se la he trasladado al que por entonces era ministro de Defensa, a mi amigo Julián García Vargas.
Bueno, el gobierno estaba preparado porque lo estudiamos previamente y analizamos que podía haber bajas, y esto yo procuré explicarlo en el Parlamento, hice una intervención a puerta cerrada, y luego pues la población española entendió perfectamente que esas misiones tienen su riesgo. No son misiones de guerra, pero son misiones en escenarios de guerra.
Me comentó el ministro también lo que supuso elegir que los primeros en llegar a Bosnia fueran, claro, los mejores. En este caso, la Legión.
Sí, la Legión estaba un poco anticuada en preparación, en medios, y precisamente la apuesta que fue mía personal con el presidente del gobierno, recuerdo la anécdota que fue decirle que enviara a la Legión y que corríamos un riesgo de tener bajas. Y la respuesta del presidente del gobierno fue: te lo harán bien. Y sobre todo le supuso un salto cualitativo muy grande en su preparación.
Bueno, de cara a su preparación para el futuro, para otras misiones, fíjate, hasta hoy en día, El caso es que esta historia, la de Aguilar y sus compañeros, no termina aquí. Te decía antes que esto debería ser una historia de héroes. Y lo cierto es que tardó mucho tiempo, muchos años en ser reconocida. En que fueran reconocidos como lo que son, como se merecen. Manuel Ángel Gómez, mi compañero Manu, es el jefe internacional y defensa de Informativos COPE. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, esta historia llega a tus manos 18 años después de la muerte de estos primeros soldados, en concreto con un protagonista, el teniente Aguilar. Cuéntame, ¿qué pasó?
Sí, me llegó información, fue en octubre de 2010, me llegó información de que había una serie de militares españoles, varios militares españoles, en concreto 5 militares españoles, que habían muerto, habían fallecido en misiones internacionales antes de 2003, y que ninguno de ellos había sido condecorado, ¿no? A partir de ahí, pues intenté localizar a algún familiar de estos militares y hablé con la persona
a
la que hemos escuchado hace un momento, con Carmen, viuda de Jesús Aguilar, y que me contó que había estado haciendo gestiones a través de los cauces administrativos oficiales para que Jesús recibiera su condecoración y los otros 4 militares, como correspondía, como habían recibido otros tantos militares que habían muerto después de 2003 en misiones internacionales, pero que no había forma, que no había conseguido nada, que se había topado con un muro y no había manera, ¿no? Entonces, pues a mí me pareció de interés y me pareció...
Era una historia impresionante.
Sí, injusto que estuvieran estos militares en esa situación, y llamé al Ministerio de Defensa, ¿no? En el Ministerio de Defensa, bueno, me escucharon, tomaron nota. En esas fechas, se llevaba a cabo ya el repliegue más o menos definitivo de la mayor parte de los militares españoles desplegados en Bosnia y Herzegovina, ¿no? Tomaron nota en defensa y me dijeron que, bueno, que ya me llamarían. Y me llamaron al poco tiempo, creo que a los pocos días, porque yo les pregunté, bueno, ¿por qué estos militares no han recibido su condecoración, la que les corresponde, ¿no? Y cuando me llamaron, me devolvieron la llamada, no me supieron dar una respuesta ni me dijeron que se fuera a arreglar aquello, ¿no? Me pidieron que les diera tiempo. Y yo lo que les dije fue que, bueno, que yo iba a contar la historia, porque no veía que aquello fuera avanzar. A arreglarse ni avanzar, ¿no? Me sonaba más a táctica dilatoria que otra cosa, ¿no? Claro. Y aparte, porque era algo que yo creía que había que contar, ¿no? Que era noticia y que era justo...
Y una injusticia total.
Exactamente, que era justo que a esta gente se le diera su condecoración, como se había hecho con...
¿Qué condecoración era?
Compañeros, la condecoración es la
medalla al...
Con distintivo rojo.
Eso es.
Al mérito militar. Exactamente. Entonces, bueno, pues lo contamos y
lo contaste en
antena, lo contamos aquí en COPE, en antena, y aproximadamente alrededor de los 15 días, pues empezaron a llamar ya a los familiares de estos militares para decirles que sí, que se les imponía esa condecoración. Se tuvo que hacer una serie de formalidades, se tuvo que... En diciembre de 2010, o sea, unas semanas después, se modificó el Reglamento General de Recompensas Militares para incluir a los militares fallecidos por acciones violentas de elementos hostiles en misiones internacionales antes de 2003, que era lo que no comprendía.
Había un vacío ahí.
Exactamente. Se modificó y ya en marzo de 2011 recibieron estos militares, los familiares de estos militares, recibieron las condecoraciones impuestas a estos militares fallecidos antes de 2003.
Qué grande. Uh-huh. ¿Volviste a hablar con Carmen?
Sí, sí, he vuelto a hablar con ella, que está muy agradecida con nosotros, aunque yo lo que le repito cada vez que hablo con ella...
Tu trabajo.
Claro, lo que le repito cada vez que hablo con ella es, vamos a ver, yo me enteré de esto, hablé contigo, me pareció que era algo que había que contar, me pareció que era algo injusto que no ocurriera... Que no se les hubiera impuesto esa condecoración y hicimos nuestro trabajo y la suerte es que en esta ocasión sirvió para algo, ¿no?
Bueno, pues la historia, fíjate, sigue avanzando. El pasado 2 de junio, sábado legionario, en el Tercio Gran Capitán, en honor a los 25 años del Teniente Aguilar, de su muerte, bueno, pues se celebra un acto en Melilla. De hecho, en el Parque Hernández de Melilla hay un busto del Teniente Aguilar. Por eso quiero cerrar, tal día como hoy, 25 años, con las palabras de Carmen. Porque precisamente en aquel acto, en aquel homenaje a su marido en Melilla, esa medalla, en gran medida conseguiste tú, Manu, o por lo menos empujaste, la tienen sus compañeros. Mira qué bonito, escucha.
Eso era la tuvo durante años como un símbolo absoluto de la entrega de su hijo. Cuando mi suegra fallece, pasa a mis manos de nuevo y yo la he atesorado durante otros tantos años. Pero ahora, en estos 25 años, pensé que era el momento de entregarla a su unidad para que todos puedan sentirse orgullosos de aquello que consiguió Jesús con su sacrificio.